radionovela Ana y Gabriel. Trabajarás conmigo y no se hable más de eso. Porque mi hija no puede casarse con un don nadie. Ni con un obrerito cualquiera. ¿Está claro?
No lo fuerce, don Marcos. Que él decida.
Sí, por supuesto. Bien, decide Santos. ¿Conmigo o sin ella para siempre? ¿Qué escoges?
Sin usted y con ella, don Marcos. Será el único modo de ganarme el respeto de la mujer que quiero.
No des un paso atrás, Rolando.
¡Gabriel!
Y usted no siga queriendo comprarle maridos a sus hijas, don Marcos. O del desastre de mi vida tendrá que responderme usted.
Rolando Santos baja la cabeza en silencio, nervioso y apenado. Marcos Figueroa y Gabriel se miran fijamente un instante. Gabriel con rebeldía contenida. Don Marcos gravemente dolido.
No pensaba discutir con usted nuevamente. No obstante, veo que de nada ha valido cuanto ha sufrido usted.
Bueno, pues, yo me iba.
Tú te quedas y me oyes, que te va a servir de mucho. Porque aunque nadie escarmienta por cabeza ajena, es bueno que sepas decir no desde este momento. Excelente que quieras abrirte paso por tu cuenta, sin deber nada al padre de tu novia.
Me ofenden tus palabras, Gabriel.
No, no se ofenda. Entienda solamente. Por usted soporté 5 años de infierno. Por usted.
Ya eso pertenece al pasado, Gabriel.
Que es presente aquí, sobre el pecho. Porque si yo me hubiera divorciado de su hija el mismo día que me sentí desgraciado por ella, nada de cuanto ocurre ahora hubiera sucedido. Nada. Pero yo soporté todo. Desde el desprecio hasta la burla. Desde el insulto hasta la humillación.
Basta, Gabriel.
Si hago el recuento, es por Rolando. Porque aunque considero que Maribel es distinta a su hermana, puede cambiar un día. Puede echarle en cara a él lo que su hija lleva 5 años echándome en cara a mí. Y si nunca tuve valor para dar el paso definitivo que exigía mi dignidad, fue por usted, don Marcos, porque le debía mucho. Le debía todo lo que fui. ¿Me ha comprendido? Trabaja con quien quieras, Rolando. Y olvídate de la posición social de Maribel.
No, hasta ahí no lleguemos. Usted puede trabajar con quien quiera, sí. Pero el día que se case con mi hija, tendrá que estar a la altura de ella.
Como yo, ¿eh? Para que ella no se canse de decir, o de pensar aunque sea, que hasta el matrimonio es como un juguete más que le compró su padre.
¡Gabriel!
Es la verdad, don Marcos. Yo he sido para Lucy el juguete más divertido que usted pudo comprarle. Un juguete caro, sí, pero adquirido por su padre, exactamente igual que un carro de lujo. O un viaje a Europa. Mírate en mí, Rolando.
Usted es un hombre muy hombre, señor ingeniero. Y la mujer que se equivoque con usted...
¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! Que esa mujer que por estupidez se ha equivocado con él es mi hija.
Ella ha perdido más que el señor Figueroa. Ha perdido más que él. Con permiso.
No te vayas sin verme, ¿eh?
No, ¿qué va? Yo se lo haré saber.
¿Qué quieres? ¿Que me arrodille delante de ti y te pida perdón?
Que no cometa el mismo error 2 veces. Quítese de en medio en este asunto de Maribel. Y déjeme a mí manejar a ese muchacho. Que... bueno, ya no lo es tanto porque tiene 20 años. A esa edad me casé yo precisamente. 20 años.
¿Qué piensas hacer con él?
Todavía no he tenido tiempo para pensar en eso. Pero quiero que trabajemos juntos. Y que siga estudiando por su cuenta, tal y como lo está haciendo.
¿De verdad crees tú que está estudiando?
Me lo dijo Maribel.
Ay, Gabriel, por Dios.
Me lo dijo. Ya hizo el primer año de bachillerato. Y todo por amor a su hija. Todo por merecerla. Déjelo a él que ponga la voluntad y el coraje por su cuenta. Yo me ocuparé de lo demás.
¿Aún después de todo?
No lo hago por nadie más que por ella. Por Maribel. Y no porque ella sea su hija menor, sino porque me ha demostrado limpieza y cariño. Por eso solamente lo haré.
Pero quiero pruebas, porque estoy cansada de engaños.
Yo nunca le engañaba a usted, señora.
Pero el otro delincuente sí.
¿Y para qué se deja engañar usted, ah? Porque lo que son embustes, cualquiera los mete. Pero lo que es aceptarlos, pues eso sí es diferente. Si usted quiere, pues puede ir a ver a mi marido cuando se suba al bus. Para que no le quede la menor duda.
¿Bus? ¿Para dónde?
Ah, no, que va. Eso sí le cuesta sus pesitos extras. Que ya me costó a mí saberlo, ¿no?
Todo es plata, ¿no?
A usted no es sacrificio, mi doña. Porque lo que son pesos le sobran. Bueno, y ya es tiempo de irme. Usted dijo que me daba 10,000 pesos, ¿no?
Le haré un cheque, Irene. Porque...
Ah, no, no, no. Eso sí que no se va a poder. A no ser que vaya usted conmigo al banco y lo cambie. Yo la espero afuera, si usted quiere, ¿no? Pero cheque sí que no.
Siempre le he pagado con cheque, ¿no? Mensualmente.
Ah, bueno, eso era otra cosa. Eso era mi trabajo. Mire que...
Le tiene miedo a la policía, ¿no es eso?
¿Ah, la policía? ¿Por qué? Le tengo miedo a usted.
Mire, Irene, no le permito que...
¡Pues se acabó esto! Yo me voy para mi casa. Y la tal Ana Valenti que se quede en paz. Eso es lo que usted quiere, ¿no es cierto? Pues haberlo dicho antes. Que aquí la única que puede reírse de lo lindo es ella. Que a fin de cuentas usted se quedó sin marido y ella se lo quitó.
Le daré el dinero. Pero eso sí, le exijo que me diga lo que piensa hacer su marido cuando la encuentre.
¿Trampearla? ¿Qué más puede hacer? Mi marido ya no es como el señor ingeniero. Ah, ¡qué va! Pero con plata, pues, puede conseguirse un par de vagabundos jóvenes que le echen la mano encima.
¿Solo eso? Pues sépalo, Irene. Yo necesito desgraciarle la vida para siempre.
Bueno, con un poco de plata más, pues, mi marido, que es un hombre conocedor, puede pagarle a esos mismos... O a otros bandidos para que la lleven a otro lugar.
Ah. Pues ya ve que eso sí me parece.
¿Lo ve usted? Yo siempre he dicho que hablando la gente se entiende. Ella es buena moza. Tiene buena estampa, ¿no? Y hay negocio para todo. Más de un caso que, según me lo han contado, me sé. Muchachas que se han desaparecido para siempre. Sí, señora. Y más feas que ella. De modo que con ella cualquiera va y se encapricha. Tal y como se ha encaprichado el señor ingeniero. Pero eso sí, ya para ese asuntico hay que pagar en bruto. Porque hay que seguir pagando a los que trabajen. Y nadie se arriesga por la cara linda de nadie, ¿no?
¿Cuánto costaría eso? Desaparecerla.
Bueno, pues, a ver... Para eso, pues, yo tendría que irme también unos días, ¿no? Para echarle la mano al asunto personalmente. Usted me entiende. Y por menos de, a ver, digamos, unos 50,000 pesos... pues no me arriesgo, mi doña. Que ahí sí puede que entre la policía. Ahí sí.
Pida lo que quiera, Irene. Pero eso sí, con una sola condición. Yo voy con usted.
Han pasado dos días más. Dos largos días para Gabriel Cartaya, que siente otra vez la firmeza en su cuerpo y la ilusión de amor con más violencia. Dos días en que la herida de su pecho va mostrándose cada vez más cerrada a la vista del médico. Y dos días menos que tendrá que esperar. Como un condenado a prisión, cuenta las horas que los separan de su destino. Y las horas pasan completando días. Y la ausencia se acorta para su ansiedad. Ana Valenti ya vuelve a recordar las calles que dejara 8 años atrás. Los recuerdos le facilitan el andar por las calles de esta ciudad que ha crecido mucho desde que la abandonara. No obstante, en estos días en que ha vivido aquí, ya sabe los caminos que la llevan a los distintos centros de trabajo, tratando de ganarse la vida sin gastar el dinero que guarda como enorme tesoro. Sin embargo, en esta hora de mediodía regresa otra vez defraudada. Con las dos vidas que lleva consigo, es difícil encontrar un trabajo. Los pensamientos de Ana se hacen tristes. ¿Cómo poder abandonar su casa diariamente, dejando al niño solo?
Ah, pues, yo puedo cuidar a Julio, pues. Además que él ya es grande, ¿no?
No, gracias, Pedro. Los dos son dos niños.
¿Qué? ¿Niño yo? ¡Wow! Mire, yo sé agarrarme, pues, con quien sea y defenderme. Y Julio ya sabe también. El viejo cojo, ¿eh? ¿Usted sabe quién es? El pescador me dijo, pues, que si quería ayudarlo. Julio y yo podemos ir a la mar mientras usted va para la fábrica, ¿eh?
Y yo ya sé nadar, mamá. Sí, mamá.
Háganme el favor. Ay, los dos tienen que ir a la escuela.
Pero mientras... ¿Mientras qué? ¿Y tronco de lancha que tiene el viejo, ah? Es así que no se hunde, ¿ah, Pedro?
Claro que no. Y el viejo dijo que iba a pagarnos.
Bueno, ya. Terminemos la discusión. Yo me buscaré alguna ropa que lavar en la casa.
A mí me gusta ser pescador.
¿Ah, sí? Pero usted no se va a ir al mar mientras viva en mi casa, ¿me entendió?
Y los tres guardan silencio, mientras desandan otra vez el camino hacia el pobre barrio de pescadores. Ana piensa en el modo de ganarse la vida allá bajo su techo. Los niños suspiran deshaciendo el anhelo de aventuras de mar. La tierra parece hervir en esta hora, en que ni siquiera la brisa del mar es suficiente para secar las frentes. Los tres caminan gravemente en silencio. Los tres se sienten defraudados en sus aspiraciones.
Nosotros, pues, nos vamos a quedar por allí, frente al agua, ¿sí?
¿Por allí, Julito?
Sí, doña. Nosotros nunca nos vamos de allí.
Bueno, quiero verlos ahí cuando prepare algo de comer, ¿me entendieron?
Tú nos gritas y nosotros vamos inmediatamente. ¡Vamos! ¡Camina!
Bueno, ¡Corre!
Ana se aleja perdiéndose tras la puerta de la fea casa de pensión. Los niños ya están aquí mirando el mar. En los ojos del hijo de Ana hay un mundo de estreno que le provoca a este mar que no deja de saltar en las piedras. En los ojos del morenito hay la confianza plena del amigo que se encuentra otra vez.
¡Ujule, mano! Cuando yo sea grande, voy a ser pescador. Oh, y voy a tener un barco grande, que vaya bien re lejos. Hasta Margarita.
¡Vamos a ir los dos! ¡Pues! ¡Ese es Domingo!
¿Quién?
¡Domingo! El borrachito de la casa. Ese, Ese es amigo mío. Vivía en la misma casa que nosotros vivíamos.
¿Domingo? ¿Pero cuál?
¡Aquel! ¡Mira! Aquel que tiene la camisa marrón.
Ah.
¿Lo ves? Está allí parado mirando para la calle. Vamos a verlo, ¿sí?
Y con la inocencia saltándoles purísima en las frentes, echan a correr hacia el hombre que está de pie, con la mirada fija en la esquina contraria. Sobre un letrero sucio que anuncia un bar.
¡Don Domingo! ¡Don Domingo!
Ya, ya nos vio, mano, ya nos vio. Bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué hace por acá? Dígame, ¿qué hace por acá? ¿Me conoció así? ¿Me conoció usted?
Nosotros vivimos allí. ¿Usted también se mudó para acá?
Ah, sí. Bueno, pero dígame, ¿en dónde es que viven? ¿En dónde?
Allí.
A ver, ¿en
mire,
dónde?
¿Ve aquella casa verde?
Ah, la casa verde.
¿Sí?
¿Esa verde?
Sí.
Ah, sí. Esa casa muy bonita, muy bonita.
Ay, no, hermano. ¡En la fea de al lado!
Ah, pues no sabes cuánto me alegro de verte aquí. Y cuéntame una cosa. ¿Y tu mamá? ¿Cómo está, Anita? Cuéntame.
Bien, don Domingo, bien. Allá está en la casa.
Llévenme a verla. Llévenme a verla, ¿sí?
Sí, don Domingo.
Esto sí que se llama suerte. Y con lo perdido que estaba yo por estos lados y encontrármelos a ustedes es una suerte inmensa.
Yo fui quien lo vio.
Ah, sí. Muy bien. Pues eso es verdad. Así que en esa casa es en la que vive mi parienta Ana. Ah, y con las ganas que yo tenía de encontrármela. Con las ganas que tengo de verla. Pero ustedes no vengan. No vengan ustedes dos. Díganme solamente cuál es el cuarto.
Es el número 5.
El número 5.
Y nada más, hay un piso.
Bien.
Vámonos, hermano, vámonos.
No.
¿Eh?
Vamos nosotros también. ¿Y a ti quién te mete, ah? ¿Quién te
yo,
mete?
Yo vivo con ellos. Y la doña es como si fuera mi madre.
¿Tu mamá?
Sí.
Mírate al espejo cuando hables de mamá.
Julio, ese hombre no me gusta nada. Vámonos a cuidar a tu mamá.
Sí.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.